Pues la señora Milcar Acosta del Partido Liberal defendieron a la doctora Patricia Duque en la Superintendencia de Servicios Públicos frente al Ejecutivo para que la dejaran en su cargo. Entonces, y después sí sale el Partido Liberal a rasgarse las vestiduras a decir qué es lo que está pasando en Electricaribe. Pero entonces, pues un poquito de coherencia y consecuencia para que a la hora de defender a aquellas personas que están en los cargos que deben vigilar la prestación del servicio, pues sean ejecutivas y realmente hagan su labor.
Está con nosotros el nuevo superintendente, Camila. Él se llama José Miguel Mendoza. Superintendente, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para la audiencia y para su equipo de trabajo.
Lo primero que usted llega es a congelar contratos. Pero especialmente esas asesorías que muchas veces no se entienden y que cuestan millones de millones. Pero lo que nos cuentan es que varias de esas asesorías que terminaban en septiembre se las dejaron amarraditas hasta diciembre. ¿Cuántas asesorías de esas le dejaron?
Bueno, hay algunos contratos que se han celebrado que terminan ahora en agosto, la próxima semana terminan 138, otros terminan en octubre, otros en diciembre. Nosotros en la superintendencia, desde que iniciamos la nueva administración hace 2 semanas, comenzamos un proceso de auditoría profunda para entender qué contratos se celebraron, cuáles se han prestado bien, cuáles no son necesarios para que la superintendencia continúe funcionando. En eso estamos en este momento, Julio.
Pero no me contestó la pregunta. ¿Cuántos contratos le dejó la doctora Mendoza, la doctora Duque, al doctor Mendoza, a usted, una vez que ya sabe que el gobierno toma la decisión de sacarla por el tema de Electricaribe, cuántos contratos le dejó amarrados hasta diciembre?
En el mes de julio no muchos, aproximadamente unos 50, 70 contratos, de los 700 que hay celebrados o que se han celebrado este año.
O sea, a diciembre, en julio, ella volvió a firmar 70, más o menos. ¿De qué valor es el promedio de esos contratos?
No tengo el valor exacto de los 70, pero la disponibilidad asignada para esos contratos específicos podría ser alrededor de unos 1.500 millones de pesos aproximadamente.
Señor superintendente, usted tiene una misión muy complicada, porque aquí, como decía Camila, todo el mundo se ha hecho el de la vista gorda, especialmente el Partido Liberal, el propio doctor Acosta cuando fue ministro, y la superintendente, que por esa razón la sacan. ¿Qué va a hacer usted con Electricaribe y cuándo?
Sí, señor. Lo primero que estamos haciendo es tratar de entender las diferentes soluciones que pueden ponerse en marcha para solucionar ese problema. No es el momento para decisiones acaloradas ni precipitadas. Vamos a actuar rápidamente, con mucha contundencia, pero sin precipitarnos. En este momento, con un equipo de expertos, estamos analizando todas las diferentes alternativas, todos los escenarios, y qué efectos tendría todas las medidas que podríamos adoptar. La superintendencia tiene muchísimas facultades para actuar en este caso, y las vamos a usar todas en la medida en que la situación lo requiera.
Pero, superintendente, es que la respuesta sí queda en el vacío, porque uno entiende que sí, que se tiene que estudiar, pero es que llevan tanto tiempo con este tema, no se toma ninguna decisión, y lo que uno le escucha, entendiendo que hay que llegar y conocer las alternativas y que no se puede tomar es una determinación precipitada, es que hay que hacer algo, porque es que llevan mucho tiempo sin hacer nada, con los mismos estudios, las mismas discusiones, volvemos a llamar al señor de Electricaribe y nada pasa. Y la situación cada vez es más dramática. Entonces, si el análisis es que se va a seguir estudiando, cuando es algo que ya tiene tantos estudios, ¿cuándo se va a tomar finalmente una determinación?
Sí, señor, entiendo el problema. Mire, las razones que llevaron a la crisis de la prestación de servicio están sobrediagnosticadas. Eso está bastante claro. Lo que no está muy claro aún, y a eso se ha dedicado esta nueva administración que lleva apenas un par de semanas, es entender los efectos que podrían tener las diferentes soluciones a cargo de la superintendencia. Vamos a tomar una decisión muy rápido. Ayer lo dije en el debate en la Comisión Tercera. Vamos a tomar decisiones rápidamente, con contundencia, pero, insisto, no es un momento para decisiones acaloradas. Una decisión irresponsable, mal calculada, podría agravar el problema.
Sí, superintendente, pero de todas maneras el ministro ha dicho que se va a garantizar el servicio, y como ahorita lo mencionaba Camila, la ministra de Comercio sí planteaba que podrían presentarse apagones. ¿Qué va a hacer la superintendencia si finalmente esta entidad es la que está garantizando que se preste el servicio en esta región del país?
No vamos a permitir en ningún caso que haya un apagón. Vamos a tomar todas las medidas, y la superintendencia tiene unas facultades, unas potestades bastante amplias. Las usaremos todas para evitar que haya un apagón. Más aún, vamos a usar esas mismas facultades para asegurarnos de que, de la manera más rápida posible, se restablezca la prestación continuada del servicio y se acaben las interrupciones constantes que aquejan a los habitantes de la costa.
Superintendente, Electricaribe viene perdiendo 300,000 millones de pesos mensuales desde hace varios años. ¿La razón por la que viene perdiendo es porque los usuarios en la costa no pagan?
No, ahí hay varias razones. Es un problema de unas dimensiones bastante amplias, es un problema complejísimo. Hay sí un problema de morosidad en la cartera, es decir, algunos usuarios no pagan. Algunos usuarios, por ejemplo, pueden estar molestos por la calidad del servicio y por eso no pagan, otros simplemente deciden no hacerlo, pero eso es solo un componente de muchos que han nutrido este problema que lleva varios años y que estamos intentando solucionar en esta nueva administración de la superintendencia.
Yo le voy a hacer un test, pero la respuesta no puede ser sino sí o no o siguiente pregunta, ¿le parece?
Sí, señor.
Superintendente, ¿se sube el precio de la energía para recuperar pérdidas, sí o no?
No les sabría decir, eso no es competencia de esta superintendencia, eso lo determina el ministerio y la CREG.
Perfecto.
Entonces no, se escapa el ámbito de mi competencia.
¿Usted es partidario que... Exacto. ¿Usted es partidario que el gobierno se intervenga a Electricaribe?
Como esa decisión me corresponde a mí, más allá de ser partidario, no, yo estoy analizando si eso es una opción viable y qué efectos podría tener. Como le digo, estamos analizando todas las hipótesis, esa es una de ellas, pero hay muchas otras.
Y no
una vez
sabe.
Tengamos un análisis, un diagnóstico, lo haremos público.
¿Usted sería partidario de comprar Electricaribe?
Si hay un negocio entre privados, eso lo definirán los empresarios que participen en el negocio. La superintendencia no puede intimidar, ni presionar, ni mediar en un negocio entre privados.
¿Usted sería partidario de subsidiar la energía robada, que es uno de los grandes problemas, la energía ilegal?
Eso le corresponde nuevamente al Ministerio de la CREG, y para tomar una decisión de esas, Julio, hay que tener en cuenta una cantidad de componentes y de circunstancias particulares de la costa, no es algo que pueda tomarse a la ligera.
¿Es cierto que si este mes no se le paga a MX, hay apagón en toda la costa?
Bueno, eso fue lo que dijo el exministro Amílcar Acosta, que si Electricaribe no cuenta con recursos para comprar energía en el mercado de XM, entonces habrá algo que se llama una limitación de suministro. Esa afirmación está basada en unas proyecciones en el exministro, pero hay muchas otras proyecciones que apuntan a que eso no va a ocurrir. Si ocurriera, supongamos hipotéticamente que ese fuera el caso, que Electricaribe no puede comprar más energía en XM, la superintendencia puede tomar algunas medidas bastante contundentes para evitar que haya una apagón.
Superintendente, usted dice que no se deben tomar medidas a la ligera y en caliente cuando hace referencia a la intervención, pero entonces nos podría decir cuáles son las alternativas que tienen ustedes como autoridad para lograr que se preste de manera efectiva el servicio en Electricaribe para los usuarios de la costa. ¿Qué es lo que pueden hacer?
Sí, podemos hacer varias cosas. La ley 142 tiene todo un catálogo de funciones, incluyen multas, por ejemplo, y el Plan Nacional de Desarrollo acaba de ampliar nuestra capacidad para multar de 2.000 a 100.000 salarios mínimos, algo bastante similar a lo que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa suele ser una medida bastante efectiva, es decir, una multa de hasta 100.000 salarios mínimos, pues crea unos incentivos para que las compañías corrijan su comportamiento. También, algo que ya hizo la Superintendencia antes de que yo llegara, es imponer planes de gestión, programas para obligar a las compañías a hacer unas inversiones, y estamos monitoreando cómo le ha ido a Electricaribe con las inversiones que ya la superintendencia la obligó a hacer. Finalmente, hay otras medidas un poco más extremas, ya hacidas como la intervención, que también estamos analizando en escenarios puramente hipotéticos.
Una de las preguntas permanentes en este tema es lo del famoso cuota de confiabilidad. ¿Eso qué pasó?
Sí, eso ya no tiene que ver con Electricaribe, sino con compañías generadoras. Hay una investigación en este momento que ya está en su etapa final contra Termo Candelaria por el uso que ellos hicieron del cargo por confiabilidad. Tendremos noticias sobre eso en las próximas semanas. Estamos mirando con mucho cuidado.
Superintendente, usted nos acaba de explicar lo que pueden hacer, las medidas que se pueden tomar. Hablaba de multas y de otras que estipula la ley para ustedes poder intervenir el servicio. ¿Cuáles ya han aplicado o con Electricaribe no han ejercido ningún tipo de control que les permita la ley?
La superintendencia, la administración anterior, impuso multas bajo el límite que existía antes de hasta 2.000 salarios mínimos.
¿Y sirvieron de algo, superintendente? Porque parece que no. Por eso era mi pregunta. Porque si las multas no sirven, quiere decir que esa ya no es una opción.
No, las multas claro que sirven. Lo que pasa es que existía una limitación que no nos permitía imponer multas más allá de 2.000 salarios mínimos, que es una cuantía que puede ser irrisoria para una compañía de las dimensiones del Electricaribe. Ahora, gracias al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tenemos la posibilidad de poner multas mucho más altas, de hasta 100.000 salarios mínimos. Estamos hablando casi de 65.000 millones de pesos. Una multa de esa magnitud sí modifica comportamientos equivocados.
Superintendente, insistiendo en algo, usted acaba de llegar y obviamente el tema no es para tomar a la ligera ni a tomar una determinación que pueda tener consecuencias aún más graves. Pero usted mismo lo ha dicho, y volviendo a lo que le preguntábamos inicialmente, el tema está sobrediagnosticado. Si el tema está sobrediagnosticado, ¿cuándo finalmente se va a tomar una decisión de fondo? ¿Cuándo se compromete usted? ¿Cuándo lo podemos llamar a decirle, bueno, cuál es la determinación sobre Electricaribe? Frente a un fenómeno sobrediagnosticado, como usted nos acaba de decir, ¿cuándo lo llamamos y nos dice qué va a pasar?
El problema está sobrediagnosticado, las soluciones no. Y en eso estoy en este momento. Hemos conformado un equipo con expertos de todo el gobierno, hemos articulado los esfuerzos de varias entidades. Yo no me atrevo a decirle una fecha exacta, podrían ser 2 semanas, podrían ser 2 meses. Lo que sí le digo es que vamos a actuar a la mayor brevedad posible. Esa es la principal prioridad de esta nueva administración. Yo les estaré informando en la medida en que tengamos algún desarrollo nuevo, pero no me comprometo a decirle, mire, el 1 de octubre le tengo ya una respuesta definitiva para resolver un problema de esta magnitud.
Bueno, superintendente, pero yo le quiero hacer un revivamos nuestra historia en la W, porque me da miedo la afirmación que usted hace tajantemente al responderle a Ana Karina que no va a haber apagón en la costa. Hace unos cuantos meses hubo un cambio en el Ministerio de Minas porque un ministro se lanzó a decir que no había riesgo de apagón en Colombia y luego terminamos todos haciendo cuentas para ahorrar energía porque si no iba a haber apagón en Colombia. O racionamiento. ¿Usted tiene la absoluta seguridad, superintendente? ¿Usted le puede garantizar hoy a los oyentes en la costa caribe de la W que por nada del mundo va a haber apagón? ¿O eso lo puede decir usted hoy, pero de pronto de aquí a 15 días, cuando los bancos empiecen a apretar a Electricaribe, va a cambiar el discurso?
Bueno, no vamos a cambiar el discurso. Yo le doy un parte de tranquilidad a los usuarios de la costa en el sentido de que no vamos a permitir que haya un apagón. Es decir, de pronto en Electricaribe puede haber algún problema financiero hacia el futuro. Eso dependerá de las proyecciones de flujo de caja de la compañía. Lo que le estoy diciendo es que la superintendencia tiene facultades suficientes para asegurarse de que no haya un apagón y vamos a usar esas facultades a plenitud para evitar llegar a esa situación.
Pero es que la facultad, ¿qué sería? ¿Conseguir otro operador? Porque es que ya van dos que le dicen que no se quieren hacer a cargo del chicharrón. Ya Promigas dijo que no, ya Celsi dijo que no. Es que nadie quiere encargarse de esa vaina de Electricaribe porque es muy costosa, porque es muy difícil de manejar y porque tiene unas redes que no funcionan. Entonces, ¿cuál va a ser ese plan, superintendente?
Esto ha ocurrido ya en el pasado, no sería nada novedoso. Cuando una compañía entra en una situación de crisis, no puede continuar operando, como ocurrió, por ejemplo, con Termocandelaria. La superintendencia administra la compañía temporalmente bajo los auspicios de un agente especial para asegurar la prestación del servicio. Y mientras se encuentra una solución, en este caso la pregunta es, si llegamos a esos extremos, ¿cuál sería la solución? Y eso estamos mirando en este momento.
Señor superintendente, yo recojo las palabras de Félix porque es un poco injusta esta entrevista con usted. Usted acaba de llegar, pero ese es su trabajo, le toca responder. A mi test, sus respuestas en el 90% fueron, no me corresponde. Superintendente, ¿a quién le corresponde que hagamos esta entrevista? ¿O se imagina usted,
no,
le pasa por la mente un plebiscito en apagón?
No, la superintendencia sí tiene muchísimas facultades para atender muchas de las inquietudes que ustedes me han planteado. Lo que pasa es que cambiar, por ejemplo, el régimen tarifario no le corresponde a la superintendencia. Nosotros nos vamos a asegurar de que se preste el servicio en forma continuada. Es decir, de que Electricaribe mejore las condiciones del servicio, de evitar que haya el apagón que se ha anunciado. Pero si ya se trata de una modificación del régimen tarifario, eso por ley le corresponde a la CREG. Yo quiero ser muy claro en una cosa. Ayer en el Congreso me dijeron que no voy a tener luna de miel. Yo no la espero. Desde el primer día estamos trabajando para enfrentar los enormes retos que tiene esta superintendencia. El primero de ellos es Electricaribe.
Superintendente, entendiendo todo lo que hemos dicho y las limitaciones y el tiempo que lleva usted en el cargo, todo lo demás, uno siente que los oyentes que en este momento están padeciendo a Electricaribe quedaron en las mismas. Quedaron en las mismas. El mismo panorama que han sufrido en los últimos meses no ha cambiado y no quedaron con un panorama claro de que vaya a cambiar. O sea, esa es la preocupación. La gente sigue que le siguen mamando gallo con el tema Electricaribe.
Bueno, no. Yo quisiera decirle algo a esos oyentes. Vamos a tomar todas las medidas a la mayor brevedad posible, rápidamente, con contundencia. Vamos a resolver este problema. Esta administración tiene como principal prioridad resolverlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos considerando varios escenarios. Sería irresponsable de mi parte anunciar medidas en este momento sin haber concluido ese análisis preliminar y sin ni siquiera haberlas tomado. Es decir, una vez tengamos las soluciones, y esto vendrá bastante rápido, las anunciaremos públicamente.
Superintendente, usted también ha dicho pues que no se van a tomar decisiones acaloradas o rápidas, pues porque la idea no es agravar el problema. Sin embargo, ayer el ministro de Minas en el debate señalaba que ya existe una notificación de demanda de Electricaribe al gobierno. ¿Usted ya tiene conocimiento o esto ya está listo pues para que el gobierno empiece a resolver este pleito que podría presentarse con la empresa?
Sí, eso es una notificación que presentó bajo el tratado de inversión entre Colombia y España. Yo evidentemente no me puedo pronunciar sobre la defensa que planteará el Estado o las etapas que deben surtirse antes de una posible demanda, pero eso ya está en camino, como anunció el ministro ayer, y el Estado está tomando todas las medidas para entender cuál podría ser la defensa de la nación en un proceso de esa naturaleza.
Superintendente, mucha suerte con el chicharrón y gracias por atendernos.
Muchas gracias y un buen día para todos.
Camila, ¿y sabemos de dónde viene este superintendente? ¿También es del Partido Liberal?
Yo creería que este superintendente tiene su respaldo en el partido de la U, si no me equivoco.
Pero se oye muy joven, ¿no?
Sí, muy joven, se oye muy joven, pero lo que acaba de decir sobre lo que le pregunta Ana Karina sí parece inaudito. O sea, Electricaribe, además de que no está prestando el servicio y lo presta mal con intermitencia, ahora está demandando al Estado colombiano.
Claro.
Lo dijo el ministro de Minas.
No, es que el argumento, Camila, es que en la costa hay un robo altísimo de energía que no pagan. Es que el problema de la intervención también es complicadísimo, porque es que la composición de Electricaribe es Fenosa Gas Natural 87%, 13% el Estado. Pérdidas, 300 mil millones mensuales. La energía es una mercancía que muchos piensan que eso es como las boletas de los conciertos, que eso es cortesía, gratis. Hay un problema social que va de la mano de una responsabilidad del Estado, que es la pobreza de la costa, que ha creado la cultura de robar energía. Por causa del robo de energía, Electricaribe pierde, ha dicho su oficina en Madrid, más del 20% de la energía que le compra a MX. Cada mes Electricaribe debe pagar a MX por una mercancía que no la controlan ellos, se la han robado. En los 128 municipios de la costa es una costumbre, hace parte de la cultura. Usted lo ve, Camila, botar un cable y de un cable repartir energía para no sé cuántas viviendas. De los más de 2 millones de puntos de usuarios, 4 personas mínimo por punto, 400 mil, según ellos, no pagan energía, se pegan en la red. Es común que en edificios de estratos altos haya doble cometida de energía. Y ellos lo que alegan es que el Estado no hace nada para arreglar ese problema. No quiere decir que esté defendiendo a Electricaribe. Estoy dando los argumentos de Electricaribe. Se han descubierto dobles acometidas en fábricas, en panaderías, en hornos, en talleres, en cárceles, en hospitales.